¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Bien? Bueno, me alegro. Es nuestro operador de cabecera, lo tenemos en el control central a Daniel Trenco. Y hoy vamos a hablar, porque en febrero se cumplieron 170 años de la batalla de Caseros, con uno de los hacedores de un libro que se llama Caseros, la batalla por la organización nacional, que tiene varios autores. Nosotros vamos a conversar con Alejandro Rabinovich. Y claro, ¿está Alejandro ahí en línea? Sí, Alejandro, ¿cómo te va?
Hola, Tilio, buenas tardes.
Un gusto. Estaba presentándote, ahora va Diego a presentarnos en sociedad y ya seguimos, Alejandro.
Perfecto. Recordamos a Tilio que estamos aquí en Radio Nacional y tenemos una línea de oyentes, una línea para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Repito, 11-6584-0870. Y nuestro Facebook, Atilio Bleto, Soltando Pájaros. Así nos encuentran. Estamos con Ezequiel Sánchez en la operación técnica y también con Daniel Trenco en el control central. Atilio.
Y lo tengo en Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, al profesor, doctor en historia y un amigo ya de hace muchos años que conversamos. A veces está acá cuando viene y si no es telefónicamente. Alejandro, es un gusto que estemos de vuelta dialogando esta hora por Soltando Pájaros.
Gracias, Atilio. Mi tercera vez en Soltando Pájaros.
En 19 años. Lo que pasa que la dificultad siempre, como el programa, bueno, la pandemia cambió todo, pero antes era todo presencial y bueno, la dificultad de la distancia ha traído esos trastornos. Pero dejémoslo ahí. Está este libro que yo estaba diciendo, que está, en realidad son varias monografías, pero hay una suerte de coordinación que haces vos junto a Leonardo Canciani y Ignacio Zubizarreta, ¿no es cierto?
Sí, es un libro que está escrito a muchas manos, porque lo teníamos que escribir muy rápido para que salga para la efeméride del 3 de febrero de este año, que se cumplían 170 años de la batalla de Caseros, pero tiene un índice que está hecho como si fuera un libro de autor. Sí, el lector lo va a leer de corrido y le vamos a contar cómo llegamos a la batalla de Caseros y cómo salimos. No son artículos aislados donde cada autor hace lo suyo, sino que está todo muy coordinado.
Además, se nota eso en la redacción del texto, como dice el capítulo tal. Como, ¿no?
Es un experimento que no es muy común.
No,
me sorprendió. Escribir de a muchos como si fuéramos uno, ¿no? Realmente como un equipo, con un índice consensuado, con un estilo muy pautado. Lo que pasa es que, bueno, era ideal para escribirlo solo ese libro, pero no era imposible, porque aparte muchos de los temas que por ahí vamos a tener oportunidad de charlar no están estudiados en profundidad hasta hace muy recientemente. Entonces había que llamar al especialista para ciertas cosas.
Claro, claro.
Entonces, bueno, no había nadie que lo pudiera escribir solo.
Bueno, por lo pronto en el capítulo 1 hay dos especialistas, Ignacio y Canciani.
Leonardo
Canciani, ¿no es cierto?
Hacen una especie de introducción general al mundo del rosismo, ¿no?
Ajá.
Que nos importaba mucho que el lector, antes de que empiece la acción, entienda, bueno, políticamente qué pasa y por qué es tanta la tensión con respecto a Rosas y la situación tan anómala, socialmente, económicamente, ¿no? Que entre esa sociedad entendiendo los parámetros con los cuales se juega la cosa antes de que empiecen los tiros. Eso nos parecía muy importante.
Está claro, pero bueno, ya No vamos a pedirte una síntesis, ni mucho menos del capítulo, pero ¿qué analiza el capítulo? ¿Cómo? Porque estamos hablando de un personaje que gobierna más de 20, bueno, hay un intervalo, pero más de 25 años, ¿no?
Y está 20 años contados él, con un breve respiro en el medio.
Sí.
Es el hombre fuerte de todo el, bueno, de todo el Río de la Plata, pero está esa anomalía de que él es gobernador de Buenos Aires. No hay un Estado Nacional, no hay una República Nacional, él no es presidente, ni director supremo, ni nada de esa confederación. Entonces, el capítulo trata de mostrar cómo se llega a esa situación, ¿no? Cómo él, de ser un gobernador más, en los cuales había otros gobernadores federales al principio tan importantes o más que él, como Facundo Quiroga, Estanislao López.
Claro. ¿No?
Y él, de ser un primus inter pares, como se dice, se transforma realmente en el hombre fuerte, ¿no? Pero no
vamos,
saben ni cómo llamarlo porque no hay una constitución.
Claro, después volvemos a eso. El capítulo 2 estudia la formación del ejército grande. ¿Qué es eso?
Y Urquiza le va a ganar a Rosas en Caseros con el ejército grande. Pero no es cualquier ejército. Es un ejército que es una de las máquinas más complejas que se hicieron en esa primera mitad del siglo XIX en todo Sudamérica. Es un ejército regional que tiene tropas de Brasil, del Imperio de Brasil, tiene tropas de Uruguay, tiene tropas muchas que le capturaron a Rosas al ejército de Buenos Aires en Montevideo.
Que vos tiene, vas a decir después que fueron muy importantes en la batalla, ¿no?
Y principalmente el núcleo fuerte son las fuerzas del litoral, ¿no? Los grandes milicianos y las famosas caballerías.
Caballería entrerriana y correntina.
Claro. Son los mejores jinetes del mundo.
Claro, claro.
Entonces es un ejército grande, que lo llamaron así grande porque es realmente el ejército más grande que se había visto en esta región en muchísimo tiempo. Y el hecho de que lo haya podido armar, comandar y sacar airoso Urquiza, nos parecía que ameritaba explicar qué está pasando en el litoral.
Claro.
Cómo arma él su poder, de qué viven, qué comercian, que no salgan de la nada los soldados como si fueran papelitos.
Y esto lo
se hacen así.
Esto lo hace un especialista en Entre Ríos y en Urquiza.
El especialista que tenemos en Argentina, que es Roberto Schmidt.
Roberto Schmidt, exactamente.
Claro.
Después tenemos el capítulo 3, que es más o menos lo mismo, pero en Buenos Aires. Que
del
es,
otro lado.
Que es este monstruo de 25.000 hombres también, porque tenemos
claro.
Más o menos lo mismo, ¿no? Decís vos.
Claro, pero acá uno se esperaría encontrarse con, o sea, la provincia de Buenos Aires está gastando una fortuna en ese ejército. Uno esperaría ir al archivo y encontrar papelitos muy ordenados de cómo se arma y por ende en la historiografía muy clarito cuál es el ejército de Rosas, cómo es, cuántos son, cómo los reclutan, quiénes los mandan. Y sin embargo es un agujero tremendo en nuestra historiografía. Conocemos muy mal a ese ejército y entonces llamamos a otro especialista, pero de esta zona, de la provincia de Buenos Aires y de la campaña, que es Agustín Galimberti, para que se vaya realmente al archivo, a armar lo que no sabemos, que es quién les paga, cuánto les paga, qué tienen, qué no tienen, qué comen esos soldados, para entender realmente cuál es el ejército de la provincia de Buenos Aires y cómo funciona.
Después tenemos tu trabajo específico, porque además te ocupás también de la introducción y junto con Canciani de la conclusión, que es la batalla propiamente dicha.
Y ahí me dio un gusto. No, porque a mí que me gustan las batallas.
Estamos hablando con un especialista en historia militar de los últimos años en la Argentina.
Sí, yo venía desde el libro de Wacky proponiendo que había que empezar a estudiar los combates desde la perspectiva, desde la historia social de la guerra, que nos podían decir mucho sobre esa sociedad. Entonces lo hice primero con Wacky, pero cuando surgió la posibilidad de agarrar esta batalla, que es la más grande de la historia de Sudamérica hasta ese momento, no la podía dejar pasar, y más con el lujo de que Schmidt y Galimberti me hagan en los capítulos previos, cuentan todo, ¿no? Me la dejan servida para que cuente la batalla, claro. Me las dejan ahí armados y hasta los dientes.
Vos decís que es, entran en combate, es el mayor combate hasta la guerra del Paraguay, es decir, no hubo una cosa así en América del Sur.
Hasta ese momento no había habido, salvo en tiempos, bueno, precolombinos, ¿no? Imperio Inca, pero dentro del periodo criollo, digamos, es lo más grande que se había visto. En toda la guerra de la independencia no había habido nada similar. Y en la guerra del Paraguay lo superan apenas, ¿eh?
Ah, claro, es cierto, apenas, tal cual. Y por último tenemos lo de el actual director del Museo Histórico Nacional, el trabajo de Gabriel Di Meglio.
Claro, que es como el día después de la batalla, porque en el fondo, así como la batalla dura un día y es trascendental, al día siguiente pasan a saqueo, pasan a cuchillo a la ciudad de Buenos Aires, y él lo estudia muy bien, mostrando desde abajo cómo se vive ese día de locura en el que entra un ejército en una gran ciudad, en el que la gente, algunos salen a saquear, otros salen a defender sus propiedades, empiezan a fusilar gente a diestra y siniestra, termina muriendo mucha más gente en el saqueo que en la batalla.
Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Sí. Vos sabés que estamos justos en el momento, y después vamos a empezar a hablar de la batalla propiamente dicha, pero vos me dijiste, y por suerte me mandaste, lo que ahora empieza a sonar de fondo. Explícame qué es A la Lid.
Es una marcha militar,
sí,
que según Diego Cejas, que es, lo saludamos desde acá, es el gran especialista de la música
claro,
militar de la época, es la música que la banda del Ejército Grande hizo sonar para marcar el avance de las tropas de Urquiza contra Rosas el 3 de febrero, ¿no? Atacaron al son de este tema que vamos a escuchar ahora.
Lo estamos escuchando, vamos.
Dale.
Diego.
Sí, Atilio, algún mensaje que ha llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos la línea de oyentes para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, el 0810-222-0870. Y ha llegado un mensaje a través del WhatsApp de la radio, que es el 11-6584-0870. Miguel de Almagro dice: ¿cuánto tienen que ver los masones con la batalla de Caseros? Isabel de Lomas nos saluda por el programa y dice que está muy bueno. Atilio.
Bueno, gracias. Lo de los masones me parece que lo puedes explicar después, ¿no? O tiene más que ver más adelante, ¿no, Alejandro?
Creería que sí.
Quizás para Pavón ahí podría haber alguna explicación, ¿no?
Bueno, es una batalla como todo lo que hizo a la caída de Rosas y el ascenso del liberalismo en la Argentina y en la región, que fascinó por izquierda, por derecha, por tradicionalistas, por revisionistas, a todo el mundo, ¿no? Durante mucho tiempo. La teoría de qué es lo que realmente pasó y qué es lo que realmente se jugó en Caseros ha fascinado durante más de 100 años a todos los historiadores que me precedieron.
Es curioso, sí. Y hay algunas nociones de sentido común que vos en alguna medida cuestionás esto de lo que dicen tanto testigos directos, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, que formaron parte de un modo o de otro del Ejército Grande, que en realidad la batalla no existió.
Claro. Y con eso arrancamos el libro, ¿no?
Ajá.
Y es interesante para planteárselo en términos más generales, esto que se dice a veces como de manera metafórica, de que la historia la escriben los vencedores, acá es literal, ¿no? Termina la batalla y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre redactan el parte de la batalla,
claro,
a cuatro manos, y después van a escribir libros y muy influyentes tesis y cartas sobre qué es lo que pasó en Caseros, porque como todo acontecimiento, una cosa es lo que sucede ese día, la sangre derramada, los tiros de un lado y del otro, pero después el acontecimiento hay que construirlo, ¿no? Y cargarlo de sentido, y ahí, claro, es donde perdura e influye en la historia de un país. Y entonces acá la influencia de estos tremendos historiadores, padres de nuestra historiografía, que estaban ahí en primera línea combatiendo, claramente es muy fuerte. Y ellos, trato de mostrarlo en el libro, así como quieren contar lo que pasó, también están metidos en unas internas políticas que son fabulosas, ¿no? Para ver literalmente quién se queda con la presidencia de la República, ni más ni menos quién la dirige. Y entonces el día después de Caseros, el 4 de febrero, ya su rival no es más Rosas, es Urquiza.
Claro.
Y entonces todo lo que hacen desde el 3 de febrero en adelante tiene que ver con quitarle a Urquiza el mérito y el prestigio y por ende la ascendencia sobre el resto del país que le dio la batalla de Caseros.
De todos modos, sí. Discúlpame.
No, que hasta ese día estaban desesperados por ganarle a Rosas, pero después del que ya le ganaron, hacen como que le bajan el precio a la victoria, dicen. No hubo batalla, los de Rosas estaban entregados, tiraron las armas, no pasó nada, Urquiza no tiene ningún mérito como militar.
Hay algo que vos decís, sin entrar en detalles de flancos y esas cosas, pero hablás de que a lo largo de 3 kilómetros están de un lado 25.000 hombres, más o menos, y del otro lado otros 25.000.
Un poquito más, casi 4 kilómetros, calculo.
4 kilómetros, es mucho.
Es mucho. Y aparte, es algo que no se había visto en Sudamérica hasta ese momento, semejante masa de hombres. Entonces, hasta ese instante, estos militares, tanto de un lado como del otro, que tienen mucha experiencia, vienen haciendo la guerra hace décadas, manejaban el ejército a los gritos, ¿sí? No tenían que tener una estructura y un estado mayor aceitado y procedimientos instalados, sino que más o menos uno lo veía que Urquiza cabalgaba adelante y atacaba, y los demás lo seguían. El tema es que a 4 kilómetros nadie lo ve, Urquiza.
Claro, y además no se escuchan las voces de mando.
Ni se escucha, ni se ve nada. Entonces, lo que quiero mostrar ahí, y lo que se dan cuenta ellos, que creo que es muy importante para todos los actores de esa época, y que es una inflexión, es que estos ejércitos tan grandes son inmanejables si no mejoraban la parte institucional. Y les podía pasar como pasó en Huaki, medio siglo antes, de tener un pánico y que se vaya todo al diablo. Porque estos ejércitos así, si uno no tenía una aceitada cadena de mando, lo que pasaba es que atacaban a la buena de Dios.
Discúlpame que te hago una pregunta capciosa.
Sí.
Porque, bueno, yo conozco la respuesta que vas a dar, pero cosas de sentido común que uno ha leído, dice que el ejército de Rosas se dio vuelta y salió corriendo.
Sí. Estrictamente, la batalla duró 3 horas.
O entonces hubo batalla.
Hubo batalla. Sí, hubo batalla, se enfrentaron. Es verdad que la infantería rosista no dio una lucha a ultranza ni estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella. Entonces ahí vienen también muchas teorías conspirativas, ¿no? De que había traición, de que había vendidos, pero en el fondo trato de mostrarlo en el libro, que simplemente entendiendo bien cómo están armadas esas tropas, cómo están instruidas, de dónde vienen, se entiende muy bien que en el fondo las tropas de enfrente eran mejor. Entonces resistieron un poquito y se fueron.
Hay otra pregunta que en algunos libros hemos estudiado, todos hemos pasado por la facultad, Alejandro, hemos leído que, por ejemplo, Rosa sale corriendo y que no está en el combate, que en realidad estuvo de atrás y después no ni siquiera vio la batalla. Vos contás que no es así.
Te digo que es uno de los motivos por los que acepté armar el libro y analizar la batalla, no porque lo quiera defender a Rosas, sino que siempre me llamó mucho la atención que te diría en el 99, salvo Saldías,
sí, en el 99%
sí, de los relatos que tenés, nadie toma en cuenta los testimonios del lado rosista. La batalla se cuenta de un solo lado, cuando tenemos testimonios del otro lado. Y no quiere decir que uno va a ser rosista o antirrosista por contar de un lado o del otro. Queremos saber qué pasó en la batalla. Y está el testimonio, nada menos que de Antonino Reyes, que es el edecán de Rosas, y que está al lado de él todo el tiempo y nos cuenta con detalle qué hizo durante toda la mañana Rosas, y lo sabemos perfectamente. Y era algo que no estaba en la mayoría de los relatos, porque los autores, obviamente Sarmiento y Bartolomé Mitre, tenían todo el interés de tratarlo de cobarde y de que se escapó.
También
pero
hablás,
que los historiadores lo hayan seguido reproduciendo,
sí,
durante siglos, no, un siglo y medio,
sí,
me parece injustificado.
Además hablas de otro personaje importante que peleó hasta el final, el artillero.
Chilavert.
Claro.
A Chilavert sí le dieron buena prensa porque como era un viejo unitario, a muchos historiadores liberales a Chilavert lo salvaron siempre. Pero Rosas estuvo al lado de Chilavert hasta el final. Tenemos los diálogos entre el uno y el otro. ¿Por qué nos vamos a perder de conocer qué hizo Rosas en la batalla por el hecho de que lo queremos denigrar políticamente? Me parece una tontería a esta altura, ¿no?
Vos incluso contás que un disparo de artillería del ejército comandado por Urquiza pega relativamente cerca del caballo de Rosas.
Atilio, pero vas a spoilear todo, no lo va a leer nadie el libro. Deja un poquito.
Entonces, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a escuchar. Un 11 de marzo de 1921 nacía un tal Astor Piazzolla, un revolucionario de la música. Y esto que suena, que es de 1968, a mí me puede, Alejandro. Espero que a vos te guste también.
A mí me encanta Piazzolla.
Bueno, Libertango, vamos. Thank you. Tenemos mensajes, los escuchamos a los oyentes.
Bueno, Radio Pública, estoy escuchando el programa. Y bueno, hay que decir que la batalla, o sea, el ejército grande fue armado por el imperio, entre los ingleses y los portugueses, ¿no? Para destruir la obra de Juan Manuel de Rosa.
Bueno, mando un caluroso abrazo a Atilio Bleta y a su invitado de hoy en Soltando Pájaros, un gran amigo, Alejandro Rabinovich, de parte de Rodolfo González Lebrero. Y un gran abrazo también para Diego. Bueno, un abrazo. Chau, chau.
¿Por qué interrumpieron el relato del historiador? Yo estaba tomando nota de apuntes esenciales. Cuando yo era chica, leí tres veces el libro Amalia de Mármol en la colección de la Nación. Bueno, y ahora por fin tengo el relato auténtico del otro lado, ¿eh? Que siempre hace falta para comparar. Quería saber.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio del Caballito de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que escuchando el excelente programa de hoy, sin ninguna duda, la batalla de Caseros fue una gran bisagra, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. Muy esclarecedor, muy lindo, muy lindo. Felicitaciones, un cordial y afectuoso saludo.
Atilio, le recordamos a los oyentes que solamente 30 segundos para dejar el mensaje de voz, lamentablemente aquí una oyente justo se le cortó. Y recordamos la línea 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870. El WhatsApp, Alejandro, de San Nicolás, de aquí nomás, dice: lo que indigna es que estaba el ejército del Brasil en la batalla de Caseros. Y también tenemos a Zuni, desde San Cristóbal, dice: hola Atilio, en la batalla de Caseros los mercenarios que engrosaron las filas del ejército grande, ¿cuántos sumaron? Interesante el tema, Zuni, desde San Cristóbal. Y Ángel, de San Telmo, también cerquita de aquí nomás, pregunta: ¿qué hubiera pasado si ganaba Rosas la batalla de Caseros? Y también, bueno, recordamos que tenemos el Facebook de nuestro programa, que es Atilio Bleta Soltando Pájaros. Atilio.
Hay una pregunta ahí, Alejandro. Bueno, primero se enojan porque te he interrumpido, pero no dijo quién era. Un oyente que habla de portugueses, bueno, es un error, y de los ingleses, que parece que están en todos lados. Pero sí es cierto que hubo una división, no sé exactamente cuántos, pero hubo un importante contingente de brasileros, como dice el otro oyente, Alejandro.
Un ratito para responder eso, porque es probablemente lo que más se ha discutido, ¿no?, sobre esta campaña. Me parece que es un tema polémico y está bueno discutirlo. Primero le mando un saludo a Chiqui Lebrero, que estaba ahí y que hace mil años que no lo veo. Un abrazo grande. Y volvamos a la parte de Brasil y del Imperio Británico, ¿no? Tema caro a los revisionistas, que siempre vieron o pretendieron ver que en esta batalla lo que pasó es que los imperios grandes y el imperio chico que teníamos acá en Sudamérica se querían sacar a Rosas de encima porque era un problema para sus planes continentales, ¿sí?, para el comercio libre, etcétera, etcétera. Hay cosas válidas en esa tesis y, como siempre, hay cosas que no se sostienen porque es una tesis de blanco y negro, de buenos y malos, entonces se pierden todos los matices. Por ejemplo, el simple hecho de que Rosas se va en un barco británico al día siguiente.
La vida no es, ni la vida ni la historia es blanco o negro.
No, y los representantes de negocios de Gran Bretaña estuvieron hasta el último momento con Rosas, coordinando con él, y son los que le salvaron la vida, y Rosas va a vivir 2 décadas o más en Inglaterra, ¿sí? Entonces, tan mal no se llevaba con los ingleses, y a los ingleses tan mal no les estaba yendo en Buenos Aires. Ahora, lo de Brasil fue muy polémico en el momento, y era un tema muy espinoso, porque realmente para Urquiza era una especie de suicidio político si él llegaba al frente de un ejército brasilero, el resto de los jefes federales de las provincias nunca lo hubieran apoyado en ese caso, porque realmente con Brasil la inquina en ese momento era muy fuerte. Todos recordaban la guerra con el Brasil del 27, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se negocia con Brasil? Efectivamente, hay un tratado de alianza entre las provincias de Corrientes, Entre Ríos, más la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil. Y ahí lo que deciden ellos es, estos son términos oficiales, ¿sí? No es una interpretación. Lo que se dice ahí es que el ejército lo van a liderar exclusivamente las tropas orientales y correntinas, que van a ser auxiliadas, solamente auxiliadas, por los extranjeros uruguayos y brasileños. ¿Está bien? Entonces, claramente, el ejército lo maneja Urquiza y hay una división auxiliar brasilera que está bajo sus órdenes. Tiene 4.000 hombres sobre un total de 23.000, 24.000, 25.000.
Como sea, no son pocos, Alejandro.
No son pocos, y hay dos detalles que hacen que la importancia de lo brasileño sea fundamental. Tres detalles, te diría. Primero, las tropas brasileñas son de infantería. Son mercenarios, muchos de ellos alemanes. Son batallones excelentes.
Eso es muy curioso, nosotros... me llama la atención eso de los mercenarios alemanes.
No, no te tiene que llamar la atención, porque era una tradición del Imperio Portugués, que ellos tenían este arreglo de ir a reclutar a las principalías germanas, y eso venía desde hacía décadas desde Portugal, y el Imperio del Brasil lo mantuvo. Eran como negocios que tenían armados de mercenarios. Entonces, esa infantería es muy importante, es muy sólida. Pero aparte, muy importante, el Brasil pone la escuadra, o sea, los barcos, y controla el Río de la Plata.
Eso es clave.
Y es el quien se encarga de que ni Rosas pueda ir a ayudar a Oribe, a la otra banda, ni que Oribe pueda retirarse a Buenos Aires con el ejército de Rosas cuando Urquiza lo ataca en Montevideo. Entonces, es clave en términos estratégicos la escuadra. Pero tercer temita, muy importante, es que en el Tratado de Alianza Brasil se compromete a un detalle, poner 100.000 patacones por mes mientras dure la guerra para pagar los sueldos de los entrerrianos y los correntinos. Porque plata Urquiza no tiene.
Es un empréstito.
Es un empréstito que Urquiza se compromete a devolver cuando sea un gobierno ya constituido en toda la República. El nuevo gobierno va a pagar eso como una deuda externa con una tasa de interés estipulada. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿el Brasil fue importante o no? Fue clave. ¿Pero era un ejército brasileño y que respondía solamente a intereses brasileños? No. Lo que mostramos muy bien, me parece, en el libro, es que hay intereses de otras provincias del interior, muy particularmente las del litoral, que están siendo profundamente afectados por la política de Rosas.
Y se lo quieren sacar de encima.
Claro, que los revisionistas la plantean como si fuera nacional y argentina. Es porteña. Es una política que beneficia exclusivamente a Buenos Aires en desmedro a los intereses del litoral. Si no entendemos eso, parece que todos son títeres manejados desde Londres y desde Río de Janeiro. Pero en realidad tienen todo el derecho y todo el interés en sacárselo de encima a Rosas, los federales del litoral.
A propósito de lo que decís, me gustaría que des nada más que algunos pocos nombres de militares y dirigentes rosistas que, como en un paso de vals, pasaron después a ser funcionarios de lo que después sería el gobierno de Buenos Aires separado de la confederación urquicista, digamos, ¿no?
Bueno, interesante momento que lo analiza el capítulo 6, que no lo habíamos mencionado, que lo escribe María Fernanda Barcos con Ignacio Zubizarreta, que es cuál es el, no el día después, sino las consecuencias políticas posteriores a Caseros. Ajá. Porque Caseros la hacen supuestamente para hacer la Constitución Nacional, constituir la República y que termine la guerra para siempre. Pero como sabemos, Buenos Aires se niega. Y ahí estalla otro conflicto inmediatamente, que es el sitio de Lagos y todo lo que viene después, que va a terminar con, como vos decías, una secesión que muchos oyentes por ahí ni lo recuerdan de la primaria, pero es importantísimo. El Estado de Buenos Aires fue un país aparte durante casi 10 años.
Casi 10 años y muy sí. cerquita nomás, porque 11, Plaza 11, cerquita sí. de la radio, se llama así en honor al levantamiento del 11 de septiembre, de unos meses después de Caseros.
Exactamente, mientras en Paraná, Urquiza monta un verdadero Estado Nacional, que es el de la Confederación Argentina. Se vota una constitución nacional, se empiezan a armar las instituciones del Estado. Entonces, estuvimos a un pelo de que haya dos países acá. Obviamente, con el diario del lunes, uno asume que estábamos destinados o condenados, depende cómo uno lo mire, a que Buenos Aires forme parte de la República. Pero estuvo a punto de ser diferente, y como estaba y como terminó Uruguay independiente, Buenos Aires podía haber terminado independiente del resto de la Confederación también.
Hubo dirigentes importantes que respaldaron eso, pero lo que te propongo
sí,
ahora...
No te respondí, pero Hilario Lagos, Pacheco, un montón de rosistas de la...
Torres, por ejemplo, que me estoy acordando yo ahora en memoria.
Sí. Van a terminar haciendo roles políticos muy importantes, tanto en la Confederación como en el Estado de Buenos Aires.
Claro. Claro, tal cual. Vamos a escuchar otro Piazzolla, que es de una parte de la operita María de Buenos Aires, que Piazzolla hizo con Horacio Ferrer, que a mí me encanta, también es del 68, y se llama Fuga y Misterio.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de la Plata. Un abrazo grande para Tillo Bleta, para Diego Ruiz Díaz y felicitaciones para el profesor Rabinovich. muy bueno el programa. Les mando un abrazo a toda la mesa y a los operadores, por cierto, que son los que hacen que salga el programa. Abrazo de Jorge de La Plata.
Gracias, Jorge, un oyente fiel, Atilio, de este programa Soltando Pájaros aquí en la Radio Pública.
El originario.
El originario, sí, exactamente. Zuni de San Cristóbal vuelve a escribirnos y pide el nombre del libro del cual estamos hablando. Y recordamos que estamos hablando con el profesor Alejandro Rabinovich.
Lo dije una sola vez, es cierto. El libro se llama Caseros, la batalla por la organización nacional, editado por Sudamericana. Y tengo entendido que anda bien, ¿no es cierto, Alejandro?
Y tuvimos que reimprimirlo en dos semanas. Así que, por suerte, parece que pinta bien.
Qué suerte porque... Y
creo que Zuni había preguntado antes una pregunta contrafáctica, ¿no? Muy interesante.
Sí.
¿Qué hubiera pasado si ganaba Rosa?
Sí, señor.
Que a mí me interesa muchísimo esa pregunta. Tratamos de esbozarla. Obviamente no se puede responder, pero... Lo interesante es que nos plantea la batalla de Caseros como una contingencia, ¿no? No como algo que estaba destinado a tener el resultado que tuvo, que es lo que le quieren dar a entender Mitre y Sarmiento al lector. Sino que hasta ese día Rosas estaba convencido de que podía ganarla la batalla y la pelean para ganarla. ¿Y qué pasaba con Rosas en ese momento? También hay mucho mito sobre ese instante de Rosas porque... Hay muchas intrigas, hay desencuentros muy fuertes entre él y sus principales comandantes, con Mansilla, con Pacheco, con el propio Lagos. Entonces, lo que podemos reconstruir es interesante en el sentido de que Rosas, hasta hace pocos meses antes de que se pronuncie Urquiza, se quiere ir. Lo que pasa es que nadie le cree, porque él viene presentando la renuncia por motivos de salud hace tantos años, ¿no? Que es como un ida y vuelta en el cual él presenta la renuncia, la sala de representantes le dice, usted es indispensable, tome las facultades extraordinarias, siga gobernando. Pero aparentemente ahora sí está cansado y se quiere ir, porque aparte siente que el tiempo político de él se está cumpliendo. Y esto es importante, ¿él por qué se negaba a que haya una constitución nacional? Él venía diciendo a quien quisiera escucharla, que tenía que estar constituido primero el país a nivel de las provincias y en paz para poder armar una constitución que realmente funcione. Y hay indicios, no lo podemos saber con certeza, pero hay indicios de que él piensa que ese momento ya no está tan lejos. Pasaron 20 años, ya hay elementos como para empezar a pensar en eso. Incluso algunas cartas en las que él dice que si sale airoso de la Bactria, por ahí él va a ser el que llame a la Constitución Nacional y armar la República. ¿No? Entonces, por ahí, si él hubiera triunfado, efectivamente por ahí hubiera sido un quiebre hacia una historia alternativa muy diferente, en la cual Rosa sería el prócer principal de la organización nacional. ¿Sí? Y hubiéramos seguido otro derrotero.
Me disculpas, tenemos un par de mensajes más, Alejandro.
Así es, también Zuni recordaba que Urquiza ayudó a Rosas económicamente en su exilio. Geopolíticamente, dice Zuni, justamente de San Cristóbal, seguimos con la primacía de la ciudad puerto sobre el resto del país. Así lo recuerda Zuni de San Cristóbal. Y Dorita de Wilde dice, excelente profesor Alejandro Rabinovich, dice, parece raro tan pocos muertos si pelearon más de 50.000 hombres, nos dice Dorita desde Wilde. Y también, aquí un mensaje que no ha dejado su nombre a través del WhatsApp de la radio. Dice que bueno escucharlo. Sí nos dice que es Ana de Pontevedra, aquí justamente en provincia de Buenos Aires. Dice que bueno es escucharlos. Volvemos atrás el tiempo, sosegando un poco el presente. Gracias, Ana desde Pontevedra.
Habrás visto que tenés mucha audiencia, Alejandro.
No, sos vos el que tiene audiencia.
Ahí hay una pregunta de que... Sí, es comparativamente, ¿hubo pocos muertos? ¿Es cierto esto?
En las batallas de la época,
sí.
No solía haber tantos muertos en primera instancia, ¿sí? Porque la infantería era muy mala con el uso del fuego, la artillería, como queda bien demostrado en Caseros, producía pocas bajas. Entonces la mayoría de los muertos de estas batallas de guerra civil se daban en la persecución o en la ejecución de los prisioneros de guerra, ¿sí? Ahí es donde aparecían los muertos.
Claro.
Los muertos morían por la espalda y a lanzazo. Entonces, lo que sucede es que cuando se desarma el ejército de Rosas, efectivamente hay algunas matanzas, como la que sucede adentro de la casa de Caseros, que la contamos en detalle, donde mueren 200, 300 personas, pero en líneas generales respetan a los prisioneros. Y entonces toman 7.000 prisioneros que los en otro momento los hubieran matado. Y acá hay como una especie de espíritu de, bueno, tratemos de conciliar posiciones, somos todos federales, y no matan a tantos como hubieran matado en otro momento.
Tal cual. Tenemos un mensaje más, Diego.
Así es, Marta González desde Adrogué dice, ¿cómo se explica, le pregunta al profesor Alejandro Rabinovich, que el ejército de Rosas no haya peleado? Pregunta Marta González desde Adrogué. A ti.
Bien, como veníamos diciendo, sí peleó. Lo que pasa es que perdió por paliza. ¿Por qué perdió por paliza? Bueno, para eso sirven los capítulos en los cuales nos dedicamos a ver cómo se arma ese ejército, y nos damos cuenta que el gran ejército rosista de la provincia de Buenos Aires, que le venía imponiendo la ley durante años al resto de las provincias, era el que Oribe tenía en Montevideo. Hacía 10 años que estaban haciendo el famoso sitio grande, el sitio de Montevideo. Y cuando Urquiza ataca a Oribe en Montevideo, antes de ir a Buenos Aires, captura ese ejército, Oribe lo entrega sin pelear, y entonces muchos de los mejores infantes del ejército de Buenos Aires
rosista se pasa a Urquiza.
Están, no es que se pasan, los pasan.
Claro, claro.
Los pasan a Urquiza y los traen obligados. Es tanta la obligación que uno de esos batallones, famoso, estando ya atravesando la provincia de Santa Fe, se amotina, liquidan a su comandante, Aquino, un unitario, matan a muchos oficiales que estaban con él y se mandan a mudar a caballo, se escapan hasta Santos Lugares, se presentan a Rosas y le dicen, acá estamos, comandante, 500 hombres, y pelean con él hasta el final en Caseros.
Qué curioso, sí, ese es uno de los, digamos, de las perlitas de tu trabajo, Alejandro. Te tengo que...
Decir
cortito, lo último que quieras.
No, que es muy interesante porque se asume a veces que estos soldados no tienen cabeza, que los mandan para donde uno quiere y que obedecen a los caudillos, ¿no? Pero acá vemos muy bien que estaban dispuestos a dar su vida por un liderazgo en el que creían.
Claro, claro, tal cual. Nada... Yo te agradezco mucho, Alejandro. Suerte, le está yendo bien al libro. Era un libro necesario, además, porque como vos bien dijiste, se habló mucho, pero de la batalla propiamente, todos conocíamos poco. Ahora conocemos un poco más con este libro. Muchas gracias.
Me alegra mucho. Gracias, Atilio.
Y nosotros nos vamos, la última palabra, como siempre, la tiene Ezequiel Sánchez, con una preciosura de Flebrí, Te vas milonga, la guitarra, Cacho Tirao. Gracias y hasta el jueves que viene.